Juego Limpio. El programa de Gaspar Rosetti.
Señoras y señores, muy buenas noches. Hablamos desde uno de los centros de la hostelería, desde la capital probablemente de la hostelería española, desde el Asador Donostiarra, desde el centro, desde la casa de nuestro entrañable y querido Pedro Ábrego, donde va a tener lugar esta noche la cena de los campeones de Europa, la cena del Real Madrid 1998. Estamos recibiendo sonido ambiente en el Santiago Bernabéu. Estamos en directo en Radio Voz. Ayer, antes de comenzar el partido, los del Río cantaban en Ámsterdam esta vieja, pero siempre viva, Macarena. José Luis Corrochano, Antonio Domingo Muñoz, Santiago Bernabéu. Buenas noches, compañeros.
Muy buenas noches, Gaspar Rosetti. Lleno está el Estadio Santiago Bernabéu de felicidad, de ilusión y de buenas sensaciones, porque la séptima Copa de Europa está en las vitrinas del Real Madrid. Ahora está en el césped. La han portado durante todo el día de hoy, desde las 8 menos cuarto que llegaron al Aeropuerto Internacional de Barajas, todos los jugadores del Real Madrid. Y ahora descansa sobre una repisa justo en el centro del Santiago Bernabéu. La fiesta no ha hecho más que empezar, porque va a durar hasta el próximo año. Acaba de terminar aquí en el Bernabéu, con la despedida de los jugadores del Real Madrid, con el saludo de todos los que han hecho posible disfrutar al madridismo, con el rótulo de campeones en el marcador electrónico del Real Madrid, con mucho olor a pólvora, pero con una sensación de felicidad extraordinaria. Mantean en el centro del campo a uno de los jugadores del Real Madrid, se lleva la Copa de Europa el conjunto blanco hacia las vitrinas. Ahora mismo ha terminado la fiesta en el Estadio Santiago Bernabéu, pero las caras han sido de felicidad. El que va a hombros es Peđa Mijatović, que va hasta el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu, como si se tratara de Superman, porque se marcha. Dicen que va a ser el próximo delegado del Real Madrid, y ahí está, a hombros de sus compañeros. 18 años en el Real Madrid y en el último la Copa de Europa. Mejor regalo imposible. La séptima la saca de la mano, de una de las orejas, uno de los empleados del club, con Cañizares detrás de él, porque me imagino que Cañizares tendrá el sentimiento también repartido. Se marcha del Real Madrid, también habiendo ganado la Copa de Europa. No sé si les queda a los jugadores del Real Madrid un hálito de vida después de lo que han vivido durante todo el día. Manolo Sanchís, pulgar al aire. La séptima es para muchos madridistas que no la pudieron conseguir en su día. Se marchan por el arco Ignacio Zoco, delegado, último año, ganador de la sexta y triunfador también en la séptima. Dani, Guti, Roberto Carlos, Jaime, Fernando Redondo, Hierro, Seidor, Karen B, Aitor Caranca, Guti, todos se marchan con ese sentimiento que han provocado hoy en el Bernabéu, la séptima Copa de Europa.
Sabes que Rochano, después de la fiesta, ¿qué van a hacer los jugadores de Madrid? ¿Se van ya?
Pues me dirijo ya ahora mismo a...
Antonio Domingo Muñoz, una mejor ubicación.
Sí, José Luis.
Sí, te decía que me marcho, ya estoy fuera del Estadio Santiago Bernabéu, de lo que es el césped y las gradas.
Sí.
Estoy ya justo por donde tienen que salir los jugadores, por donde han entrado y por donde se marchan, porque marchan rápidamente justo donde tú estás.
A la Salvador Donostiarra. Pues aquí estamos, con don Pedro Ábrego. Don Pedro, buenas noches.
Buenas noches,
Pablo. ¿Cómo se encuentra? ¿Bien?
Fenomenal.
Feliz, ¿no?
Muy feliz.
Además, ¿usted de dónde es? ¿Es navarro? ¿Es guipuzcoano? ¿Es madridista?
Sí,
¿es universal?
Yo soy universal, sí. Soy del mundo. Soy del mundo.
Bueno, don Pedro, sé que es una noche muy feliz.
Muy feliz.
¿Ha soñado mucho con esta séptima Copa de Europa?
Sí, señor. Y he sufrido mucho anoche.
¿Ha sufrido mucho?
Muchísimo.
Ayer estuvo en Ámsterdam, ¿verdad?
Sí, señor.
Lo que ocurre, estuvo en tribuna allí chillando como todos, ¿verdad?
Estuve comiendo papel, bufanda y de todo.
¿Sí?
Sí.
Entonces si estuvo usted en Holanda, no escuchó Radio Voz.
Y además mis compañeros de los lados me echaron el alto muchas veces porque les estaba pisando y no podía aguantar. Era algo insospechado, ya.
Señoras y señores, por si no lo ha escuchado, ayer ejemplo de lo que es una heroicidad. El héroe se llama Peja Mijatovic. Es con toda seguridad en este momento el ídolo en el corazón de los blancos. Desde Ámsterdam, con todo el corazón, ¿sí?
Sí, un segundo, por favor, que enseguida se voy a poner al presidente del Real Madrid, don Lorenzo.
Sí, presidente.
Un segundo, sí. Que se pone enseguida el auricular y ya te escucha.
Presidente.
Buenas noches.
Estamos en el asador de Donostiarra, la expectación ya en la calle y la fiesta que se le ha preparado aquí al Real Madrid. Hay una tarta espectacular que ha montado su amigo don Pedro Ábrego y que va a inmortalizar de alguna forma esa séptima Copa de Europa.
Bueno, mira, lo que puede hacer este hombre, siempre además abusamos de él con su madridismo, pero será seguro motivo de satisfacción y seguro que nos vamos a pasar muy bien y vamos a acabar un fin de fiesta muy bonito.
La verdad que lo que ocurrió en el Bernabéu ha sido espectacular, ¿no? En el Bernabéu y en Cibeles y en las calles de Madrid.
Te digo fatal, porque
que es espectacular lo que se vive en el Bernabéu, ¿no?
Es espectacular, ha acabado ya, es una pena, pero esperemos y continuemos la temporada que viene y lo repitamos el año que viene.
Presidente, le espero en el asador de Donostiarra, ¿de acuerdo?
Gracias.
Iba a decir, señoras y señores, vamos a recordar. Dicen que recordar es volver a vivir. Y vamos a recordar lo que ayer se vivió, lo que ayer ocurrió en el Estadio Arena de Ámsterdam. Era el minuto 21 de la segunda parte y un gol de Peja Mijatovic hizo saltar en pedazos la historia y le puso un anillo de compromiso a una diosa que estaba soltera. La Cibeles. Era así en Radio Voz.
21 de la segunda parte. Con empate a cero en la Arena de Ámsterdam. En la final la soñada. Juega Panetti a forzar córner, no. Segundo palo, Raúl que entra. Pelota muerta. Viene Roberto Carlos de izquierda. Peja. Gol, 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 gol gol, 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 Bella, 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 gol del Madrid, Bella, Bellato.
Cigarrillos West.
De la segunda parte, tocó la pelota Mijatović, le quedó muerta en la frontal del área. Tenía que ser el Rey León del fútbol español, con las piernas de Luca, con el corazón de Andrea, pensando en un gol de campeón, en un gol que se marca por un hijo. Marco Mijatović, Marco Pella, Marco Pella, Marco Pella. ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Bella! 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 ¡Gol de campeón! ¡Gol! 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 ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Madrid! ¡Gol de Bella! ¡Mijatović!
Descubre el inconfundible sabor de cigarrillos West. Vive el auténtico American Blend por solo 250 pesetas. Cigarrillos West, calidad internacional por un precio sin competencia.
West Cigarette, the power of now.
Para mí marcar gol significa pues pérdida de todo un momento. En unos 20 segundos no sé ni dónde ando ni dónde voy, como un trance un poquito, ¿no?
¡Es la voz! ¡Es la voz de un goleador! ¡Es la voz como si fuera la de Sinatra desde encima de una nube! ¡Montado Frank! ¡Montado desde el cielo! ¡Marco Mijatović a mi manera! ¡Marco Pella! ¡Marco Pella! ¡Para poner al Madrid por delante! ¡Al Madrid por delante! ¡Al Madrid en ventaja! ¡Te lo parió! ¡Hay otro! ¡Hay otro partido!
¡A la Madrid! ¡Noble y bélico Adalid! ¡Caballero del honor!
¡A la Madrid! ¡A la Madrid!
¡A triunfar en buena lid! ¡Defendiendo tu color! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!
¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Noble y bélico Adalid!
Señoras y señores, esto es lo que se vivía ayer por la noche a través de la radio, a través de las ondas, a través de Radio Voz, desde el estadio Amsterdam Arena. Ese gol, minuto 21 de la segunda parte, era Peja Mijatović. En una jugada larga, tocó Panucci, tocó Raúl, tocó Roberto Carlos y Peja la mandó al fondo de la portería. Mandó a dormir la pelota y mandó a dormir las ilusiones de la Juventus turinesa. El Madrid, de nuevo, otra vez, campeón de la Copa de Europa, campeón de su Copa de Europa, en un día feliz, en un día de celebración, en un día de festejo, en una jornada en la que Madrid entero y toda España se han lanzado a la calle para festejar esta séptima Copa de Campeones de Europa. Campeones, Copa de Europa de Campeones de Liga. Una Copa que abre la puerta al Real Madrid para la temporada que viene, primero para jugar de nuevo la Liga de Campeones, que abre la puerta para jugar la Supercopa de Europa, que abre la puerta para jugar la Copa Intercontinental en Tokio. Un triunfo de la noche que devuelve al Real Madrid al lugar que le corresponde, al lugar que legítimamente le pertenece en la historia. Nadie podrá decir hoy que el Madrid ha ganado la Copa de Europa con enemigos pequeños. Ha ganado al Olympiacos de Grecia, ha ganado al Rosenborg de Noruega, que había ganado previamente al Milán, ha ganado al Oporto portugués, ha eliminado al Bayer Leverkusen, tercero en la Liga Alemana, ha eliminado al Borussia Dortmund, actual campeón, hasta ayer campeón de la Copa de Europa, y ha eliminado en la final al favorito entre los favoritos, a la Juventus de Turín. Creo que el fútbol español puede estar bien feliz porque además, y por si fuera poco, el Real Madrid le ha echado una mano a un histórico, al Real Betis Balompié, y el Betis también va a estar en Europa en la Copa de la UEFA la próxima temporada. Estamos para cerrar en el Bernabéu. Desconozco, compañero, y tenemos comunicación con Correchano o con Antonio Domingo Muñoz. Estamos a la espera. Miguel Ángel Méndez, en los exteriores de la Estadio de los Tierra de Madrid, empiezan a llegar ya los coches por la calle Infanta Mercedes.
Hola, muy buenas noches, Gaspar. Así es, justo cuando José Luis Corrochano decía que la fiesta en el Bernabéu se ha acabado, ha empezado a crecer la intensidad de tráfico aquí en la calle Infanta Mercedes, en la esquina con la calle Pedro Villar, que es por donde está la entrada a las Adornos Tierra, y ya se están empezando a golpar varias decenas de aficionados que esperan en el cuarto punto de atención del día, después del aeropuerto, después de la Cibeles, después del Estadio Santiago Bernabéu, y esa fiesta, el espectáculo está en la puerta de la gente que está esperando a los futbolistas, pero si levanto la vista, el espectáculo también está en las ventanas y en las terrazas de los edificios aledaños, porque todo el mundo está esperando desde donde puede la llegada de los campeones de Europa.
No es para menos, me imagino en todo caso que en un instante estarán llegando ya los jugadores del Real Madrid, que abandonan en este momento el Santiago Bernabéu. Son las 11 de la noche y 18 minutos. Les quiero pedir perdón porque si mi garganta no resiste demasiado, serán cuestiones, creo que normales y naturales. Creo que es un auténtico milagro del doctor Zafrilla el que esta noche esta garganta todavía les pueda estar hablando. Vamos a conocer en un instante lo que van a tomar, lo que van a cenar los jugadores del Real Madrid. Estamos en directo en Radio Voz. Esto es, señoras y señores, Juego Limpio.
Gaspar Rossetti en Radio Voz.
Bueno, pues estábamos, decía, en el Asador de Nostierra, en la eterna casa de don Pedro Ábrego y de Velasco Márquez de Lerín, y vamos con lo que van a tomar esta noche los jugadores del Real Madrid. Don Juan González Medina, que sigue siendo, don Pedro es el dueño y don Juan es el amo. Don Juan, ¿qué van a tomar sus chicos favoritos, campeones de Europa?
Señor Rossetti, buenas noches.
Buenas noches.
Pues le hemos preparado un menú bastante amplio.
Abundante.
Abundante.
Pero vienen con hambre.
Y de buena calidad todo. Llevarán de primero jamón y lomo, perro chico, que ya se ve que es el...
La verdura, ¿no?
No, el es como especie una... de champiñón, sí, del País Vasco, que es silvestre, ¿no?
Sí.
Con una salsa de tipo bechamel. Luego a continuación unos pimientos de Guernica y unas bandejas con langostino, cigalas y percebe. Todo esto cocido. Y después llevaría unas gambas a la plancha y almeja en salsa verde. De segundo plato, cada persona puede elegir un segundo.
¿Cómo de segundo plato? ¿Y todo esto qué es? ¿Aperitivo?
No, esto aperitivo solamente, claro.
¿Esto para sentarse?
Para sentarse.
Jamón, entrada, lomo, perrechicos, pimientos de Guernica, langostinos, cigalas, percebes, gamba, sí, a la plancha, almejas de la mañana. ¿Todo esto solo para empezar?
Para empezar, sí, ah, sí, sí, sí.
¿Y luego? No,
es que sabemos que, excepto los bocadillos, que eran buenísimos, nos, sí, han dicho que en Holanda no han comido muy bien. Entonces hay que darle bien de cenar. Bueno, y después de segundo pueden tomar las cocochas, el besugo, el cogote de merluza o carne fileteada. Y luego ya de postre hemos preparado un buen merengue. El merengue que no falte.
Bueno, la tarta que va a salir en la Copa de Europa. Por ejemplo, don Juan, que usted es conocedor profundo de los secretos culinarios de los campeones de Europa. Por ejemplo, ¿cuál es la comida favorita de Mijatovic?
Pochas a la navarra.
Lo que más le gusta.
Lo que más le gusta.
¿Y la de azúcar?
Lentejas.
¿Lentejas?
Sí, sí, señor. Con chorizo y morcilla.
Lentejas con chorizo y morcilla.
Para mojar pan después.
Qué español, está siendo el croata, ¿no? Sí. ¿Y Raúl?
Raúl le gustan los guisos, pero generalmente...
Más señorito, Raúl, ¿no?
No, no es que sea más señorito. ¿Eh? Le gusta más tomar variación de carne o pescado.
O sea, más jovencito. Aún sí, no echó la mili, ¿verdad? ¿Eh? O sea, no ha pasado hambre todavía.
Qué bueno.
Por ejemplo, vamos a ver, Fernando Hierro, que es un cliente habitual de la casa.
Fernando Hierro le gustan mucho los espaguetis. Nosotros no tenemos, pero cuando viene yo se los preparo.
¿Se los trae?
Sí, sí, sí.
Bueno, van a tomar todo esto regado con un buen vino, me imagino.
Sí, Rioja y champán y cava.
¿Champán y cava?
Sí, para que haya...
¿El cava es por si viene Juan Gaspar?
no lo
hemos hecho. O no está previsto esta noche.
No lo hemos hecho con esa intención. Pero bueno, de todas formas ya sabes que el cava hay que hacer honor a España, que tenemos los mejores cavas, y el champán por eso de que es muy bueno y que la gente de la mayoría le gusta.
Yo he visto aquí varias celebraciones, recuerdo una celebración entrañable que fuera del Deportivo de La Coruña en la Copa del Rey, que ganó, creo que fue en el 96, creo recordar, y o en el 95, no lo sé, 95, sí, 95 creo que fue. Y la verdad que lo de hoy creo que desborda todas las previsiones, ¿no?
Sí, sí, hoy es algo muy especial porque después de 32 años y ser campeón de Europa hay una expectación grandísima. De hecho, nosotros hemos tenido que coger tres guardias jurados. Me imagino que vendrá también la policía, sí. Y para que no entre nadie, porque la gente está como loca por venir al asador.
Muy bien, don Juan, pues lo veremos, lo viviremos y lo contaremos. Con su personal, por cierto, con don Juan González Medina al frente, está también José Pedroche, Víctor Calporta y Pedro García Cantero, que son su equipo de metres,
sí, señor.
De Astor Donostiarra, y la presencia inmejorable, don Juan, eso tengo que decirlo, inmejorable, de María, de Carmen, de María Jesús, de Rita, de Paloma, de Mari Carmen, de Blanca, de Conchi, de Ángela y de Susana.
Exacto.
Ah, que sí.
No se te olvida ninguno.
Y me falta, sí, me falta don Antonio Martín, que está en la cocina, pero que está ahí dentro metido en sus labores. Don Juan, un millón de gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches. Don Juan González Medina, el primer metre y director del Asador Donostiarra. Estamos en la cena de los campeones, estamos en la cena del Real Madrid. Esto es, sigue siendo, felizmente, Juego Limpio.
Gaspar Rossetti en Radio Voz.
Bien, Miguel Ángel Méndez, vienen llegando ya los... se agolpa gente, me imagino, en la puerta. Me dicen que hay muchísima gente en la puerta de la Asador Donostiarra, ¿no?
Sí, sí, muchísima gente, además muchísimos medios de comunicación, muchísimos fotógrafos. Están llegando ya los familiares y los amigos de muchos de los integrantes del Real Madrid. Por ejemplo, ha llegado ya una de las hijas del presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz.
Han llegado dos.
Pues dos hijas, hemos visto una, están ya las dos, y la verdad es que todo el mundo preparado ya para recibir a los jugadores del Real Madrid. Incluso aparecía por aquí Paco, uno de los aparcacoches, y nos decía que ya tienen que estar todos atentos y concentrados porque van a llegar en masa todos los futbolistas del Real Madrid.
Muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Estamos en directo y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Micrófono abierto, ¿eh?
Perfecto.
En todo momento. Y buscamos comunicación, naturalmente, con el Estadio Santiago Bernabéu. Se van retirando ya los seguidores del Bernabéu. José Luis Corrochano, Antonio Domingo Muñoz, compañeros, adelante.
Sí, se marchan ya los aficionados del Real Madrid. Está pendiente de la salida de los jugadores del conjunto blanco. El primero en marcharse muy rápido ha sido Cristian Panucci. El primero, sin corbata ni nada, va descamisado. Así que el primero en llegar va a ser él. No sé si se han marchado los Chrysler preparados para la ocasión o se va a marchar en otro tipo de vehículos. Luego ha salido muy rápidamente también Bob Wilner, que iba hablando por teléfono, a ver si está en esta fiesta, porque algunas no va. Y luego, muy rápidamente también ha salido el capitán Manolo Sánchez. Están saliendo todos, así que se marchan ya rápidamente para estar en ese asador de
los
tierras.
La verdad que, Corrochano, que si han escuchado a Juan darles el menú, no me parece mal que tengan prisa, ¿no?
Sí, ya les he contado yo por el camino, según sabían, digo, de primero jamón, y ya no había nadie.
¿Y ya no había nadie?
Se han marchado todos.
Bueno, Antonio Domingo Muñoz, compañero, ¿por dónde andas?
Pues en el lado del Santiago Bernabéu, que da el Paseo de la Castellana, observando cómo van saliendo poco a poco los aficionados, sin ningún tipo de problema, lógica, la alegría de todos los seguidores del Real Madrid, y ahora lo que empieza es el atasco de tráfico tremendo en todas las calles aledañas al Paseo de la Castellana, a los alrededores del Santiago Bernabéu, pero sin duda, hoy, en un atasco en Madrid, se va a vivir con mucha más tranquilidad que en otras ocasiones.
La verdad que la jornada ha sido larga. Los jugadores han dormido en el Hotel Renaissance de Ámsterdam, en el centro de la ciudad, donde tuvieron ayer esa cena de campeones, una cena privada, particular, una cena merecida en esa intimidad que precisaban después de la tensión que han sufrido, que han pasado y que han vivido, y después del regalo que le habían hecho a todo el país. Porque estamos hablando, señores, de una Copa de Europa, y una Copa de Europa, fíjense si es escasa, que en 32 años tan solo ha caído una en el Real Madrid. También ha caído otra, que nadie lo olvide, en el Fútbol Club Barcelona, y hay que dar fe, y con agradecimiento por el señorío y por la elegancia de lo que ayer en Radio Voz Joan Gaspar, vicepresidente de Barcelona, le decía a Lorenzo Sanz. Había hecho unas declaraciones en las que quería matizar que no quería que Madrid ganase la Liga de Campeones porque no quería tenerlo como rival la temporada que viene. Esa era la razón que aducía Joan Gaspar, aunque en el fondo cada barcelonista puede tener evidentemente su legítimo derecho a pensar y a sentir como lo estime más conveniente. Pero en todo caso estamos hablando de un hecho histórico.
Perdona, ¿sí? El autobús está saliendo, pasó de la Castellana, mira cómo pitan los coches, acaba de pasar, es un microbús, van en un microbús dirección al Asador Donostiarra. No calculo yo que tarden más de 3-4 minutos porque están al lado en el Paseo de la Castellana, así que van a llegar en un instante allí al Asador. Se agolpan los coches en el paso de este microbús utilizado para esta ocasión. han utilizado todo tipo de vehículos. Primero Chrysler, ahora un microbús precioso también para estar allí en el asador.
Y me imagino que con la policía abriendo el tráfico, ¿no?
Sí, sí, está escoltado durante todo el día por las fuerzas de seguridad. Y ya te digo, yo calculo, a ver cuánto me equivoco, en 3 minutos estar allí.
¿Tú calculas, Gorrochano, que están aquí en 3 minutos?
Yo creo que sí, que más no van a tardar, porque ha salido muy rápido por el paseo de la Castellana y en dirección a la Sabor de la Sierra. Calculamos que habrá entre este punto donde me encuentro yo
500 metros. Asador,
500 metros efectivamente. Y ya deben estar, yo creo que enseguida vais a ver con ellos, porque están allí, han salido muy rápido de Santiago Bernabéu. Se han montado en este microbús utilizado para la ocasión, siguen siendo aclamados por la calle. En el mismo paseo de la Castellana pasan motos ahora muchísimas con banderas del Real Madrid, también muchos camiones de la Policía Nacional. El despliegue ha sido extraordinario y yo creo que van a estar allí enseguida. Yo creo que me voy a equivocar poco.
Bien, de acuerdo, pues vamos a calcular. Atención, compañeros de Madrid, Alfredo Gutiérrez en el control central, 11 de la noche, 29 minutos, 10 y 29 en Canarias. Esto es en directo desde el Estadio Donostiarra, en la cena de los campeones, Radio Voz.
Gaspar Rosetti en Radio Voz.
Siguiendo el recorrido de los campeones de Europa, el microbús que transporta a los jugadores del Real Madrid y del Bernabéu hasta el lugar de la cena.
Aquí está,
en Madrid,
Gaspar, sí. Aquí está, ahora mismo acaba de llegar el primer microbús con un lema de campeones, los dos escudos del Real Madrid, y aproximadamente las 300 personas que estaban esperando la llegada de este microbús aplauden y rompen en vítores por el campeón de Europa. Todo el mundo, eso sí, ataviado con bufandas del Real Madrid, con las camisetas. Y vamos a ver, porque lentamente tienen que empezar a descender los futbolistas de la primera plantilla del Real Madrid. Vienen seguidos por algunos coches donde viajan los directivos. Y vamos a ver quién es el primero en bajar de este microbús. Van a intentar meter el microbús por la calle de Pedro Villar, para dejarlos justo en la misma puerta del asador Donostiarra e intentar evitar así un poco el paso por medio de todos los aficionados, que va a ser un poco complicado. De momento veo que la puerta se abre y me da la impresión que van a empezar a descender los primeros futbolistas del Real Madrid, aunque no, finalmente van a intentar meter el microbús hacia la misma puerta del asador Donostiarra. La verdad es que la gente ahora mismo está tremendamente emocionada con la llegada del campeón de Europa, y cada vez aparece más gente. Yo creo que estaremos en torno a las 300, 400 personas las que están arremolinadas en torno a la puerta del asador Donostiarra. Y vamos a ver, porque va a intentar subir este microbús con tres pancartas, una en cada lateral del autobús que dice campeones, flanqueado por dos escudos del Real Madrid y un escudo enorme y una pancarta enorme en la luna delantera de este vehículo, que también lleva el mismo lema, campeones de la Copa de Europa. Vamos a ver, porque tiene que ir subiendo este microbús, que va a intentar dejar a los futbolistas del Real Madrid en la misma puerta, aunque va a ser pues bastante complicado, porque está completamente lleno de gente. Y fíjate la ovación.
Cuéntanos quién pasa.
Vamos a ver, porque está llegando este microbús. Le vienen abriendo, como si fuera abriendo camino con otro coche, para poder quitarle a la gente justo delante de la puerta del autobús. Y van a empezar a bajar todos los futbolistas. Si es que consiguen abrir la puerta, veo a Ignacio Zoco. Y dentro a Jupp Heynckes, que están intentando decidir junto a Toni Grande cómo van saliendo los futbolistas del Real Madrid. Vamos a ver. Se abre la puerta y vamos a ver quién es el primero en bajar. Los primeros en descender es Antonio Cedo, el masajista del club, todavía con las maletas, con todos los trastos. Claro. Vamos a seguir viendo cómo descienden los miembros de la plantilla del Real Madrid. Y vamos a ver, porque me veo bajar ahora a Miguel Ángel. Y va a bajar Jupp Heynckes y va a comenzar los aplausos. Jupp Heynckes, después Toni Grande, baja ahora Daniel García Lara, todos con la bolsa. Detrás de Dani creo que va a bajar Roberto Carlos, no, Víctor, ya se les confunde a Víctor y a Roberto Carlos, con la medalla de campeones de Europa colgada al cuello. José Mila Mavisca con una réplica de plástico de la Copa Europa, de la que no se ha separado. Roberto Carlos, que acude hacia allí y que pide además que por favor no le den caricias en la cabeza, porque tiene una herida ayer. Cristian Carembé, siguen descendiendo los futbolistas del Real Madrid. Ahora es Clarence Seedorf con una gorra del Real Madrid y envuelto en una bandera blanca. El brasileño Sabio, viene Coque Contreras. Después del tercer portero está Peja Mijatović. Y ahora sí que esto pues se viene abajo. Peja Mijatović, Fernando Hierro, Fernando Sanz. Y así uno por uno todos los futbolistas. Vamos a ver, porque todavía queda uno y quizás sea el más importante. Raúl con una bufanda y una bandera. Y detrás Fernando Morientes, creo que ya prácticamente todos. Ignacio Zoco, que va a ser el último en defender de este autobús. Siguen bajando.
Perdón, Miguel Ángel, perdón, porque tengo en la mesa sentado a un hombre que creo que es muy feliz. Y yo me alegro muchísimo por él porque ha sido un año muy largo. Señor Henke, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se encuentra? ¿Feliz?
Bien, feliz, un poco cansado de todo, lógicamente, ¿no? Y yo creo que el último semana, después de Betis, o antes de Betis, yo creo que hemos cambiado muchas cosas y hemos trabajado aún más que anterior. Y también los últimos días en Sáez, en la concentración, han sido de un parte intenso, de otra parte muy tranquilo por el lugar. Pero no, en general estamos lógicamente muy contentos y felices y que no quieres más, no puedes conseguir más.
No le importaría que los periodistas fuéramos tan pesados todos los años, ¿verdad?
No, pero
por esta razón, digo,
yo, en los últimos meses yo he tenido un poco de descanso en cuanto a los periodistas.
Bueno, ¿qué ha sentido hoy cuando el estadio entero con 100.000 personas ha coreado el nombre de Henkes? Después de todo lo que ha pasado, y, de lo que no vamos a hablar ya.
No, yo no quiero hablar lo que pasó. Y solamente lo que yo siempre he sentido fue el cariño, el calor de gente aquí en Madrid. En todos los lugares, en todos los sitios. Y jamás una persona me ha insultado, como suele pasar cuando los medios de comunicación no quizás se tratan el entrenador como debe ser. Y esto lógicamente influye en alguna gente, y yo creo que también desde mi punto de vista ha influido mucho en los jugadores en los últimos meses. Pero yo me siento bien, y en ese momento en el Bernabéu lógicamente fue un momento emocionante, aunque yo soy una persona serena, tranquila.
Frío.
Frío, normalmente no, quizás un poco reservado, un poco introvertido. A veces como jugador fue totalmente distinto, ¿no? Con mucho más temperamento, pero hoy en el fútbol un entrenador tiene que tener siempre cabeza fría.
Bien, ¿cuál es su mejor recuerdo de todo el tiempo que tiene el Madrid? ¿El día de ayer? ¿Es la culminación, es el sueño?
Sí, pero...
¿El objetivo?
Hubo muchos momentos agradables, muchos momentos desagradables, como suele pasar en una profesión de fútbol. Y por supuesto ahí ha sido para mí el día más feliz, y como entrenador no se pueden exigir más, no se pueden conseguir más tampoco. O la Copa de Europa de campeones es el máximo objetivo, sí, que puedes conseguir como entrenador. Y además contra un equipo de Juventus Turín, un, sí, equipo muy bueno, y cuatro veces consecutivos en la final, y además fue favorito, y la manera como nosotros jugamos me ha impresionado, y esta fue una manera estupenda en cuanto a todas las facetas de buen juego.
Dígame una cosa, ha habido unas declaraciones suyas ayer al acabar el partido que están muy confusas, que nadie ha contado bien. ¿Ha dicho usted que el Madrid no tiene equipo para qué? Porque yo he entendido una cosa, que no tenía usted plantilla para jugar a este nivel en la Copa del Rey, en la Liga de Campeones, en la Liga Española. ¿Qué ha querido decir, o exactamente qué es lo que ha dicho?
Sí, pero a veces quizás yo no hablo muy bien castellano, pero yo creo que en la rueda de prensa después del partido yo hablé bastante bien, bastante claro. Yo he dicho en la rueda de prensa, y el Real Madrid no tiene plantilla para jugar a un nivel como en la final de Copa de Europa, en la Copa, en la Liga y en la Copa de Europa de Campeones. Esto es algo...
Esto lo entiende un niño que tenga dos dedos de frente.
Exactamente. Y además yo he dicho la plantilla es no equilibrada. Yo no he dicho la plantilla no es buena, la plantilla es buena, pero equilibrada en el sentido de cuando Fernando Hierro no estuvo en el campo, cuando Panucci fue lesionado, ¿qué alternativas hemos tenido en esta temporada? Y en comparación de Barcelona, el Barcelona, por ejemplo, tiene 8 defensores y el Madrid quizás 3.5. Roberto Carlos es un hombre con mucho poder ofensivo.
La verdad que yo creo que entenderlo es muy sencillo.
Sí,
lo
sí.
Que no sé es cuál ha sido su pecado.
No, algunos no quieren exactamente entender como yo he formulado. Ese es el problema. Y un periódico, por ejemplo, ha escrito correctamente, otro exactamente al revés, en el sentido que yo no he utilizado, pero este también se pueden decir, este es manipulación de las palabras de Mestre.
Le ha molestado mucho, y no, acabo ya, señor Henkes, le ha molestado mucho que le preguntaran ayer al acabar el partido, ¿qué iba a hacer el año que viene?
No, yo estoy acostumbrado solamente después de una partida de Copa de Europa contra Juventus Turín, con un ambiente estupendo en una arena bonita, con un fútbol contra hasta dato el mejor equipo de Europa, de Juventus Turín, y luego tú vienes a la rueda de prensa, la primera pregunta es que va a seguir usted o no. Yo creo que primero hay que dedicarse un poco de lo que ocurrió en el campo, lo que hicieron los jugadores, y etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, es el cargo de periodista de preguntarme quizás por mi futuro. Pero yo estoy acostumbrado, también estoy acostumbrado siempre, especialmente en la Copa de Europa, a jugar partidos decisivos en cuanto de mi futuro.
Lleva 99.
Pero este me fue igual, ¿no? Por ejemplo, contra Leverkusen, antes han dicho si cuando el equipo pierde, el mister pierde su cargo. Contra Borussia Dortmund fue lo mismo. Entonces, algún día estás cansado, estás desilusionado. Y yo he estado mucho tiempo desilusionado.
Yo lo sé. De todas formas, quiero que sepa, señor Henkes, que en España y en Madrid ha habido gente que le ha entendido, que le ha comprendido, que le ha respetado y que su trabajo ha visto los resultados. Espero que ahora quienes le han criticado por los malos resultados sepan ahora tener la gallardía, el señorío, la educación y el rigor periodístico de festejar que sus resultados han sido los mejores de esta casa, de este club, en 32 años.
Muchas gracias.
Y yo por usted me alegro, porque me siento feliz de haber pertenecido a ese grupo de gente que le ha respetado, que le ha comprendido y que ha tenido confianza en usted.
Muchas gracias.
Y la seguiré teniendo, esté donde esté y vaya donde vaya, señor Henkes.
No, además yo creo que en la calle se ha notado y la gente me respeta mucho, ¿no? Y también me dispenden cariño y no, con la afición hasta ahora jamás yo he tenido problemas. Es un poco raro, especialmente cuando los medios de comunicación siempre hablan, escriben en tono crítico, normalmente influye mucho, pero yo ese ambiente con la afición yo no noté. Pero no, yo no he podido cambiar, quizás también un entrenador en el Real Madrid no solamente puede hablar en las ruedas de prensa, yo sé también, pero siempre se han dicho ya el míster es blando, ¿no? En Alemania se dice es demasiado duro. Y ahora quizás saben que cómo soy.
Don Juan Onieva, es un día increíble este. Es un día que no existe hace 32 años.
Sí, y yo creo además que es un día para que va a ser muy difícil que se repita. Es decir, va a ser muy difícil que se den las circunstancias que se dan hoy. Y yo sinceramente creo que lo que estoy viviendo hoy no lo volveré a vivir.
¿Nunca?
No, sí, porque las mismas... No, otra Copa Europa la puedes ganar.
Claro.
Pero esa ilusión que teníamos todos por la séptima después de 32 años, yo sinceramente creo, estoy seguro que no lo volveré a vivir.
Esto es romper la historia.
Esto es romper la historia, y cuando consigues romper la historia, la rompes en la vida una vez, y solo los privilegiados, eso no lo consigue todo el mundo.
Diga una cosa, ¿esta Copa Europa va a ser la Copa Europa de la paz en el Madrid y en el madridismo?
Yo creo que en términos generales esa paz existe, ¿no? Que hay diversas diversas opciones que lo hemos visto en la asamblea, personas que piensan de manera distinta, pero yo sigo creyendo que todos somos madridistas de corazón y lo único que tenemos es diferencias de opinión, y eso también es sano. La paz absoluta solo existe en los cementerios.
¿Solo existe, perdón?
En los cementerios.
Bueno, claro, pero eso no es la paz, señor Nieva. Eso es otra cosa. Le decía que era una experiencia evidentemente histórica. Llega el presidente del Real Madrid, le he visto que ha pasado un día larguísimo. Señor Sanz, me imagino que si tiene que recapitular lo que vivió desde que llegó a presidencia del Real Madrid hasta hoy, esto es como despertar un sueño, es como despertarse un niño el día de Reyes por la mañana.
Sí, la verdad es que no se puede pedir más, son dos años y medio de trabajo y de lucha, pero recompensado, por supuesto, el primer año campeón de Liga, el segundo campeón de Europa. Yo creo que a cualquiera que se le cuente no se lo puede creer. Para mí creo que es un sueño, pero un sueño que ha llevado a la realidad a miles de madridistas y ha devuelto esa ilusión que todos teníamos, todos los madridistas, pero todos los madridistas de España. Y yo sigo diciendo, además, yo sé que a muchos les molesta, este es el equipo de España, y se ha demostrado ayer, cuando se ha celebrado el triunfo, se ha celebrado en todas las capitales, en todos los pueblos, y se ha celebrado como algo propio. Yo estoy, de verdad, somos los hombres más orgullosos del mundo en este momento.
Ayer vi una bandera que nunca había visto. ¿Quién la tenía y quién la tenía guardada? ¿Cuándo salió esa bandera, que era la bandera de España bien grande como el escudo de Madrid en el medio?
No tengo ni idea, yo la vi, no, el escudo, no, parece que no llevaba escudo, ¿eso?
¿Sí?
¿Sí? Ah, pues fíjate, yo vi la bandera de España, pero parece que no tenía escudo.
Pues en el medio llevaba el escudo del Real Madrid, grandísimo.
Pues sí, sinceramente no, vi la bandera de España, pero sinceramente no vi el escudo.
Realmente está viviendo un día apoteósico. ¿Cómo se puede traducir, cómo se puede reconducir toda la situación emocionalmente, sentimentalmente, afectivamente para los madridistas? Para quien hoy no puede estar, no tiene este privilegio de estar aquí esta noche en el asador de Donostiarra.
Mira, yo creo que lo han vivido desde el mismo momento que ganamos el partido de ayer, lo han estado viviendo en sus casas, con sus familias. Ayer en Madrid ya se invadió prácticamente toda la noche, se invadió las Cibeles, los alrededores. Hubo altercados que sinceramente creo que no merecen la pena, porque además lo que se pretende es uno divertirse, celebrarlo, pero de una manera deportiva, no tiene nada que ver con el gamberrismo. Y además yo creo que de verdad, si la policía sabe quiénes son o cómo son, debe acabar con esto, porque lo que necesitamos es que nos dejen tranquilos, que queremos divertirnos, pero de una manera deportiva y en paz. Y luego a todos los madridistas, yo estoy convencido de que lo han vivido día a día. Hemos coincidido viniendo en el aeropuerto de Ámsterdam con gente que venía de Tenerife, gente que venía de Alicante, gente que venía de Murcia, y que todos iban a sus casas contentos. Para mí eso ha sido quizá lo más importante, fíjate, saber que todos los que han ido, ha habido incluso autobuses que me han llamado a 200 kilómetros de Madrid, que le faltaban 2 horas para llegar, que se iban a llegar a tiempo, porque venían desde el Ámsterdam Arena,
sí,
nada más que intentar celebrar también con su equipo en el estadio, el volver a estar con ellos otra vez. Habían dicho 20 y tantas horas para ir, 20 y tantas horas para volver. Es algo que te deja impresionado. Para mí creo que eso tiene un mérito que es impagable. Y esa es la gente que de verdad, a la gente con la que yo pensaba ayer cuando ganamos el título.
Y ver hoy el Bernabéu, con 100.000 espectadores, sin un partido de fútbol, ¿qué le ha supuesto?
Pues que la gente estaba deseosa de celebrar este título, estaba deseando que esto ocurriera, que han sido demasiados años, y que yo confío y espero que con la ayuda de todos y el trabajo de todos, no volvamos a esperar 32 años.
Le voy a decir una cosa, se lo voy a decir mirándole los ojos. He sido y soy una persona crítica, ejerzo el periodismo y ejerzo la crítica, pero lo hago de frente y lo hago a la cara. Y lo que tuve que decir, usted lo dije, lo que tenga que decir lo seguiré diciendo, pero también le digo que esta Copa de Europa en gran parte es mérito suyo. Y quiero que lo sepa, que también tiene usted una cuota importante, porque usted apostó por esta Copa de Europa, apostó cuando fichó Capello, apostó cuando fichó jugadores importantes de relumbrón, apostó cuando trajo a Jupp Heynckes, y también es parte del mérito que le corresponde. Se lo quiero decir en la cara, como en la cara también me gusta decirle las cosas que a veces no me gustan. Esta noche de todas formas es para disfrutarla y para celebrarla, no para otra cosa.
Yo creo que en este momento hay que disfrutarla y divertirse, y del futuro empezar a hablar la semana que viene.
Señor Sanz, muchas felicidades.
Gracias.
Enhorabuena. Gracias, Lorenzo Sanz. Gracias, don Juan Onieva. ¿Teo Pereiro está por algún sitio? Creo que sí, ¿no? Bueno, pues a Teo Pereiro o José Luis Corrochano o Antonio Domingo Muñoz deben estar con un inalámbrico en alguna zona del restaurante, que en este momento no soy capaz de adivinar. En todo caso, estamos, como digo, en la cena de los campeones, en la cena de los grandes. Santi Cañizares, en un minuto, Santi. Si te puedes sentar aquí, te lo agradezco. Ahí estará más cómodo. Santi Cañizares, que ayer decía pues prácticamente adiós al Real Madrid, y lo hacía, yo no sé si con lágrimas en los ojos, y si con la conciencia tranquila de saber que una decisión llega en la vida, en la mejor forma posible dentro del mundo, en lo que alguien ha soñado, no sé cuál es tu pensamiento ni tu sentimiento en este momento, Santi.
Buenas noches, pues buenas tú noches. Lo has dicho, ¿no? Con una lágrima en los ojos porque todo la teníamos ayer, porque buscamos un objetivo que ha tardado años y un objetivo aparte muy grande, ¿no? Entonces, después del éxito conseguido, pues lo normal un poco es que los sentimientos pues te afloren un poco al cuerpo, ¿no? Y también sabiendo que efectivamente pues tengo que tomar una decisión y espero que haya sido la más acertada, ¿no? El tiempo, pues como siempre, pues dará la razón a si estuve acertado o no, pero desde luego que me marcho del Real Madrid con la pena de dejar el equipo donde me he criado, por supuesto deportivamente, y con la alegría también pues de encontrar otro que donde espero pues encontrarme a gusto, donde espero jugar partidos y bueno pues progresar en mi carrera deportiva.
¿Cuál es la razón por la que Cañizares se va del Real Madrid? Porque evidentemente la razón, por mucho que lo quieran pintar, no es económica.
Bueno, sí, ¿cómo se lo explicas tú a la gente que no es económica, no? Porque
explícamelo a mí.
Porque en definitiva todo el mundo pues se piensa que es así, ¿no? Que esto se mueve por dinero y que efectivamente pues es por dinero, pero bueno, yo te quiero decir claramente que durante 4 años que estaba en el Real Madrid, pues no he encontrado la confianza de un entrenador. Y eso que me voy tranquilo porque desde que llegué hasta ahora que me he marchado, o que me voy a marchar, pues he luchado para ello, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que espero, insisto, no es un buen contrato, puesto que un buen contrato ya me lo ofrecía para renovar el Real Madrid.
Sí.
Sino espero algo más, espero la confianza de un entrenador y por eso pues he tenido que tomar una decisión.
Incluso un mejor contrato
de buscarlo en otro sitio.
Ahora te lo ofrecería también el Barcelona, por ejemplo. Por decir uno, vamos.
Sí, bueno, por supuesto que sí, esas son cosas. Yo no me ofrece un gran contrato el Barcelona porque desde el primer momento en que llegaron los contactos, pues nos negamos en rotundo, ¿no? O sea, eso es así de claro, no por... Primero porque soy madridista y segundo porque tampoco tendría las garantías como para encontrar en Barcelona lo que no he encontrado aquí, porque pienso que aquí, pues, he tenido muchísimas cosas y es así que el Barcelona no me las podría dar.
Nunca has dicho todavía dónde vas, ¿no?
No lo he dicho, no es porque lo esté ocultando, todo el mundo pues se hace una idea.
Más o menos todos lo sabemos, todos lo decimos.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que todo el mundo se hace una idea de dónde es. Y si no te lo quiero decir ahora mismo, Gaspar, es porque de alguna forma pues quiero esperar a que el resto de tus compañeros pues estén todos presentes, pues no sé, en el momento que... adecuado, ¿no? ¿No? Ahora la verdad que nos han desbordado todos los acontecimientos, afortunadamente.
Claro.
Y lógicamente pues hay que esperar un poco pues a que todo el mundo...
Te voy a hacer una pregunta gastronómica. ¿Vas a comer fabada asturiana, churrasco argentino o paella valenciana? ¿O paella?
Tú sabes perfectamente lo que voy a comer.
¿Qué vas a comer?
Tú sabes perfectamente lo que voy a comer y...
Paella.
Insisto, a partir de...
¿Te gusta
no
paella?
Sé si mañana o pasado mañana, si tengo un momento para reunir a todo el mundo, pues...
Ya, pero digo, ¿te gusta la paella? Pues
lo comentaré.
Hay mucha gente aquí. Se está medio mundo, Santi.
No, por eso, entonces, no quiero hablar más al respecto.
No quiero que me regales una noticia.
Me gusta gastronómicamente, me gusta toda la comida española y tú lo sabes además que soy de buen comer.
¿Te gusta la paella o no te gusta la paella?
Sin duda.
¿Te gusta? ¿Y
me
el mar?
Me ha gustado siempre además, ¿no?
¿Y el mar?
Es algo típico español.
¿Hablas idiomas?
Sí, bueno, hablo algo de inglés, ¿no? No como me peleo con el inglés, digamos.
Sí. ¿Italiano?
Italiano no hablo italiano.
Aprenderás.
Bueno.
Que tengas toda la suerte del mundo.
De acuerdo, un saludo.
Te lo deseo de corazón.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Gracias. Santi Cañizares. Viene también para finalizar nuestra mesa Fernando Redondo y Aitor Caranca. Fernando Redondo, buenas noches.
Buenas noches.
Hablamos hace mucho tiempo y fue una charla de fútbol larguísima que nos pareció un soplo, apenas un minuto, y yo sería capaz de pedirle en este momento que me hiciera un resumen de lo que ha podido sentir en las últimas horas Fernando Redondo.
Uf, es imposible hacer un resumen, sí, de lo que sentí. La verdad es que sí, porque cada una de las emociones y lo que fuimos viviendo no se puede resumir. Sinceramente es algo emocionante y que recordaremos siempre. Desde el momento en que sonó el silbato y había terminado el partido y realmente nos teníamos que creer que ya éramos campeones de Europa y echar un poco la mirada atrás y ver los comienzos de año, los sabores de la liga, mucha responsabilidad, esa carga de 32 años, el deseo de todos los aficionados, muchas cosas. Entonces, a partir de ahí, el disfrutar, pensar en la familia, en los amigos, en toda la gente que estuvo con nosotros, en brindárselo al madridismo, a todo el fútbol español, en mi caso también a los aficionados argentinos, porque me siento representante de ese fútbol.
Sí, lo vi con una bandera argentina bien hermosa.
Sí, sí, muchísimas cosas, la verdad que hasta el momento, y el hecho de llegar hoy y ver toda esta gente disfrutando y celebrando como lo ha hecho es algo increíble, ¿no? Así que doblemente feliz.
¿Cuándo se dio cuenta ayer de que de verdad era campeón de Europa? ¿En qué momento del partido? ¿Cuando marcó Mijatovic?
No, todavía no.
¿O al final?
No, no, creo que después de la ocasión de Davis, cuando Davis no pudo marcar, cuando sí. Tuvo esa fortuna que se llevó prácticamente un rechace dentro del área y de derecha no definió bien, cuando vi que Bodo la atrapaba dije, esto no se nos escapa.
¿Esto vale por un mundial? ¿Por dos mundiales?
Es algo distinto, pero en mi caso vale por uno, aunque lo sufriré, ahora será de manera atenuada, por supuesto.
Gracias, Fernando, felicidades.
Nada, muchas felicidades. Gracias.
Fernando Redondo, en directo, aquí en Radio Voz. Estamos en las 12 y 7 minutos de la noche. Aquí viene con un trocito de lomo.
¿Qué? Amigo, cuando tienes hambre.
Amigo, cuando tienes hambre.
Hemos comido a la 1:30.
Yo los tengo, Aitor, los tengo que llamar. No son Davor Mijatovic, Peja Zucker, porque parecen siameses. Ayer metió el gol uno, era como si hubiera metido el otro. Si lo mete Zucker, era como si hubiera sido Mijatovic. Parece que hay almas gemelas, vidas paralelas, ¿verdad?
Sí, hombre, normal. Yo creo que la juventud y todo lo han hecho juntos, han jugado en las selecciones inferiores. Y yo creo que normal, están aquí los dos.
Sí.
Son del mismo sitio, entonces normal que se lleven así, ¿no?
Bueno, os voy a pedir por favor que poner los auriculares, porque sé que Zucker tenía mucha ilusión por una cosa. Y yo se la voy a hacer. Lo dije anoche, lo expliqué a Peja Mijatovic cuando en diciembre del año 96 yo tuve un infarto de miocardio grave, sinceramente grave. Cuando estaba en el hospital aparecieron dos personas en mi cama. Aparecieron Davor Zucker y Peja Mijatovic. Acababa de cantarles yo a ellos dos goles que marcaron a Barcelona en un partido de liga. Marcó uno Davor, luego marcó otro Mijatovic. Y yo les di la cinta y venían los dos a decirme, venimos a verte, a decirte que qué bonito es escuchar estos goles en el coche después de marcarlos en el campo. Y sé que Zucker venía con la intención de escuchar el gol de Peja Mijatovic, porque es un gol espectacular. Compañeros de Madrid, por favor, el gol que vale una Copa de Europa.
21 de la segunda parte, con empate a cero en la Arena de Ámsterdam, en la final más soñada. Juega Panoche a forzar córner, no, segundo palo Raúl que entra, pelota muerta, viene Roberto Carlos de izquierda, Peja, gol, Peja, gol del Madrid, Peja Mijatovic.
Cigarrillos West.
Segunda parte, tocó la pelota Mijatovic, le quedó muerta en la frontal del área. Tenía que ser el Rey León del fútbol español, con las piernas de Luca, con el corazón de Andrea, pensando en un gol de campeón, en un gol que se marca por un hijo. Marco Mijatovic, Marco Peña. Eras tú, Peja, gol de campeón, gol del Madrid, gol de Peja Mijatovic.
Descubre el inconfundible sabor de cigarrillos West. Vive el auténtico American Blend por solo 250 pesetas. Cigarrillos West, calidad internacional por un precio sin competencia.
West Cigarette, the power of now.
Para mí marcar gol significa pues pérdida de todo un momento. En unos 20 segundos no sé ni dónde ando ni dónde voy, como un trance un poquito, ¿no?
Es la voz de un goleador, es la voz como si fuera la de Sinatra desde encima de una nube, montado Frank, montado desde el cielo, Marco Mijatovic, a mi manera, Marco Pella, para poner al Madrid por delante, al Madrid por delante, al Madrid en ventaja, se ha parido, hay otro partido.
Aquí seguimos, en el asador de Donostiarra, en la casa de Pedro Ábrego. Y de Abor...
Deporte perjudica seriamente la salud, en tu caso.
Bueno,
para pero... no los niños y todo que juega fútbol, cualquier deporte es bueno, pero amigo, hay que cuidar un poquito el corazón.
Hay que cuidar el corazón, pero yo creo que merece la pena, Davor.
Hombre, me he puesto piel de la gallina, la verdad. Es de corazón y lo sé que sientes por el Peña.
Sí.
Y en este momento yo creo que...
La gente tiene que saber lo que Peña está haciendo, cómo está saliendo a jugar a un campo de fútbol. Ayer lo dijo que el gol era para su hijo Andrea. Está viviendo con una familia en Valencia que lo cuida, porque es tan buena esa familia que lo cuida casi mejor que él. Y decir eso a un padre es algo que le tiene que salir de las entrañas, Davor. Y tú lo sabes,
es la verdad, eres su hermano. Es la verdad y somos humanos. Y somos. Por esto yo admiro también a mi amigo Pecho.
Claro que sí. Es un día espectacular para ti. El de hoy.
Hombre.
Llegaste a España para ser campeón de Europa. Vidi vici. Y eres campeón de Europa.
Veni vidi vici. Llegué a Madrid. Primer año gané el campeonato de España. Segundo año gané la séptima. Y hombre, año que viene, ¿qué? Octava.
¿Octava? ¿Qué prefieres? ¿La octava? ¿La Intercontinental? ¿La Supercopa de Europa?
Todo. Estamos en racha y vamos a ganar todo, amigo.
Todo. ¿Y la bola de cristal dónde la llevas? ¿Y la bola de cristal? ¿Dónde la llevas?
No, aquí, mira.
¿Eh?
En la cabeza.
Dijiste, vamos a ganar la séptima. Dijiste, la final contra la Juventus. Dijiste, 1-0.
Y dije a Pella...
Dijiste a Pella. ¿Se lo dijiste?
Que también va a marcar gol.
Dormimos
juntos, sí.
Y es verdad que se levantó a la 1:30 de la mañana y de repente te despertó y te dijo, Davor, la voy a ganar, la vamos a ganar.
Es increíble.
¿Cómo yo no fue eso?
Iba en servicio y estábamos los dos tirados en la cama. Y en un momento se va al cuarto de baño y vuelve y me dice, Davor, vamos a ganar mañana. Algo le ha visto en cristal, algo me ha dicho, ha tenido un señal. Y yo, como soy su amigo, no quiero decir en este momento nada, sino tengo un silencio para que lo que... Porque es la psicología, en la cabeza existe mucho... Es que no sé explicar mucho, como en mi idioma. Hay cosas que hay que... Como un buen reloj, hay que preparar todas las cosas para que cosas salgan bien. Y la psicología no solo... que un jugador está físicamente bien, necesita también tener la cabeza. Y cuando preparas todo esto, eres campeón.
Él lo vio en el espejo.
Él, ahora mejor que te explica él, que él a algo le ha dado una señal. Es algo extraño, pero es verdad.
Yo sé que Pecha esta noche está muy cansado y que no quiere hablar. No quiere
mejor,
hablar con nadie.
Está. No, y vosotros estáis un poquito hoy y ayer exigiendo, pero bueno, nos entendimos hoy.
Es normal, porque a ti te encantaría que cada año te ocurriera esto.
Cada...
semana.
Mira, te digo sinceramente, estoy cansado, pero no cansado de... que puedo seguir. Es algo impresionante, levantando el copa, estar en Cibeles, mandando los saludos, besos a todo el mundo, mordiendo mi medallita. Mira qué bonita. ¡Ole! Mira, es la verdad. No es de chocolate, es de
suizo. Mastique, mastique, que se escucha.
Ah, es buena.
Es buena, medalla de oro.
Bueno, amigo, vamos a seguir, vamos a cenar.
¿Sabes lo que me alegro? ¿Lo sabes?
Lo sé.
¿Lo sabes? El otro día cenamos juntos.
Eso, eso.
Y me decía,
amigo,
Davos, vamos a ganar 1-0.
Eso, eso.
Y yo decía, no se lo puedo decir a nadie porque no me van a creer. Y al final me creyeron.
Bueno.
Me creyeron. Pitoniso.
Bueno, buena noche y un
Zuckerman,
saludo.
Zuckerman.
Y a la Madrid.
Un abrazo, Davos. Gracias, chao, felicidades. Aitor Caranca, el hombre que ha sufrido más con el corazón este año, ¿verdad?
Sí, la verdad es que en todos los sentidos, ¿no? Primero por el tema de la lesión y luego pues por el hecho de no poder alterarme mucho, ¿no?
Yo te entiendo muy bien, pues sabes que mi corazón está, bueno, tu corazón está sano.
Sí, pero no se nota, ¿eh? Lo tuyo no se nota.
Mi corazón está mucho más herido. Lo que ocurre que, no, yo creo que el partido de ayer, hoy me han preguntado muchas veces, en Radio Boza ha habido más de 2.000 peticiones de cintas con el gol de ayer de Mijatovic, y la verdad que yo no puedo hacer 2.000 copias de la cinta, entonces lo que hago es, lo voy a poner durante unos días para que los oyentes lo puedan grabar, si así lo estiman oportuno, y si me fuera posible, a lo mejor incluso haríamos una edición en un pequeño compact disc, si eso es posible. Pero realmente ayer, Aitor, es un partido para vivirlo con el corazón, para vivirlo sí, a pleno pulmón, para vivirlo con el sentimiento. No es un partido, es decir, tácticamente el partido, ¿qué nos importa, no?
Sí,
alguien me preguntó hoy, ¿estaba Mijatovic en fuera de juego? Y le dije, ¿y a mí qué me importa?
Sí, no, la verdad es que ayer, el momento que entré al vestuario antes del partido y ver aquel vestuario es impresionante, ¿no? Yo creo que era todo tensión, era todo, cada uno sabía lo que tenía que hacer y era impresionante verlo, y la verdad es que lo pasé bastante mal antes del partido, pero luego ya cuando empezó el partido y vi que el equipo estaba cada vez mejor, pues sí, ya metimos el gol, la verdad es que tranquiliza bastante.
Con el gol de Pella tú dijiste campeones, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, aunque no se puede decir hasta el final, pero sí que presentía que podía llegar.
Y cuando entra Davis y la para Ilner, dijiste, se acabó, no la meten,
sí,
no
sí,
la meten, ¿no?
Esa es la, como ha dicho Fernando, la que si no metes, ya no metía ninguna más.
Bueno, ¿ha venido al Corta?
Pues no lo he visto.
¿Y por qué no ha venido al Corta?
Eso es lo que digo yo, porque creo que se la merece tanto como nosotros, ¿no?
¿Verdad que sí? Claro que sí,
sí.
Y además al ritmo de Macarena, que ha sido, creo que la canción que le ha dado más suerte al Madrid, ¿verdad? En el partido de ayer.
Sí, sí, ya estuvimos hablando ayer con ellos y le dijimos que empezábamos con 3 o 4-0 en contra, que es el vestuario más pequeño, el autobús, el equipaje y todo, y con ellos les empatamos, incluso les superamos.
Con Antonio y con Rafael, ¿verdad?
Con Rafael y Antonio. Aunque aquí está Antonio, yo tengo que decir el nombre de mi compañero primero, lógicamente. Hemos disfrutado y estamos disfrutando enormemente, porque como españoles,
sí,
como andaluces, como sevillanos, como de dos hermanas que somos,
sí,
pues realmente cuando hay algo importante en el mundo, hay que reflejarlo y hay que disfrutarlo. Y el Madrid ha sido el mejor. Y hay que, además en contra del árbitro también, ¿eh?
También es verdad, hay que decirlo. Yo les preguntaba, Rafael o Antonio.
Y Antonio.
Antonio, por ejemplo, que me confundo. ¿Bético o sevillista?
Yo sevillista.
Sevillista.
Pero no, tengo un equipo en primera, que es el Real Madrid.
En primera, que es el Real Madrid.
Y tengo otro que es el Barcelona. Y tengo otro que es el Bilbao. Y tengo otro que es el Extremadura. Y tengo otro, porque claro, al no tener yo mi equipo de primera,
no,
que es mi Sevilla.
O seguidor del Arkansas.
Pues y del Lebrija, y del Utrera,
y
del de las cabezas de San Juan.
Digo por lo de Clinton.
Pero bueno, que yo soy amigo de todo y soy de todo. Lo que ocurre es que mi equipo está en segunda, que es el Sevilla, al cual no abandonaré en mi vida, pero ahora mismo tengo todos los equipos de primera son los míos, porque
claro,
como no puedo,
pues el mío también está en segunda, yo soy del Sporting, también está en segunda mi equipo, así que el año que viene jugaremos juntos.
Pero el tuyo está hace un harto tiempo, ¿eh?
No, está en segunda hace 3 meses, bueno. Pero en fin, yo solo tengo una curiosidad, para los oyentes de Radio Voz, ¿cómo se escucha ese sonido que oímos hoy en el campo del Bernabéu, ayer en el Arena de Amsterdam, con el grito de Macarena y el Ala Madrid? ¿Cómo se puede repetir?
Claro, se repite, hombre.
A ver.
Y el Madrid quitar sentido cuando van iba a ser Parma y la compañía en los del río. Iba yo una gente guapa que no se pueden soportar. Nos hemos traído la copa y la vamos a disfrutar. España tiene un color especial. España sigue teniendo su duende, me sigue oliendo azar. Me gusta estar con su gente.
¡Ole! Arte, puro arte.
¿Hay algo más?
Puro arte.
¿Tenemos que cobrar ahora o a cuándo dejamos lo de cobrar?
A la salida a la derecha está la caja.
Sin Porque problema. Los jugadores cuando juegan, cobran.
Por
Yo
cierto.
Cuando caldo tengo que cobrar.
Ayer.
¿Dónde cobramos?
Por cierto, ayer...
Oye, de verdad, sin broma, estamos orgullosísimos de este club del Real Madrid, el cual le ha dado un sitio a Macarena importantísimo.
Sí.
Que le hacía falta. Porque si Clinton le dio un sitio en las convenciones, España todavía no había reflejado una categoría importante para Macarena,
y se la ha dado el Real Madrid. Muchísimas gracias al Real Madrid.
Nos ocurre a veces a los españoles, Antonio, como con las naranjas, que las buenas las exportamos y nos quedamos con las que no son tan buenas.
Porque aquí sí quitamos del medio lo mejor que tiene España, que son su gente, que son las que creyeron primero en Macarena. Después hay un montón de locos por ahí que dice que saben de música, que es mentira, que se llevan el dinero de la música, y realmente los que trabajamos la música somos los que estamos sufriendo, que no hay nadie que revele que la música es importante y la hemos puesto número uno en el mundo entero.
Eso es.
Y nadie apoya la música de España para nada. Aquí no se habla nada más que en inglés, se habla en alemán, se habla en cualquier cosa, cuando España es la mejor tierra del mundo. Y la confirmamos nosotros que andamos por el mundo entero diariamente.
Antonio, muchas gracias.
Para Radio Voz, un saludo. Y gracias a vosotros que estáis haciendo un despliegue importante.
Muchas gracias, Antonio. Gracias. Los del Río, que han estado con el Real Madrid, han estado con el fútbol español. Son las 12 y 21 minutos de la noche, en directo, Radio Voz, en directo, Juego Limpio. Gracias, Aitor Caranca.
Bueno,
nos vemos y nos hablamos. Un abrazo, Aitor Caranca. Como digo, en directo, aquí, en Juego Limpio.